Ese fue Patricio, nuestro ingeniero en cómputos, que estuvo de cumpleaños. ¿Cuándo fue? Le cantamos feliz cumpleaños por aquí. ¿Qué? Sí, le cantamos más cerca de ti, señor, sí. 50-something, el 53, un señor mayor ya. Tú tienes que dejar tu relajo. Gracias, Patricia, por venir a resolvernos el problema. Los oyentes te agradecerán. Bien, señor Irujo.
Bueno. Se encendió la pista aquí.
Sí, sí, sí.
Fuera del aire.
Nosotros discutiendo nuestros Donkey Feather Talks de la semana que viene, a ver si se dan. Vamos a ver.
Sí, se pueden. Interesante el tema. Muy polémico, sí, pero bueno. Bien, no le metamos más candelita mientras tanto a la pista. Miren, hay una opinión. Se expresaron opiniones en el Congreso desde el miércoles específicamente, en relación a el apoyo que le están dando dos importantes comisiones, la Comisión de Energía y la Comisión de Energía, sobre todo, y la de Hacienda. Que tiene mucho que ver con las finanzas públicas y, por cierto, con una factura importantísima que el país debe cubrir todos los años en su presupuesto. Recuérdese que ¿cómo que se llama eso? La dirección de presupuesto es parte de Hacienda, y Hacienda es quien elabora de manera principal, coordina todos los presupuestos particulares que deben de presentar las organizaciones, los proyectos de presupuesto, ¿verdad?, de su área. Todo se concentra principalmente en Hacienda y en Planificación y Desarrollo, pero sobre todo Hacienda, que es la que maneja los cuartos, es la que maneja realmente el tesoro, el Producto Interno Bruto, prácticamente lo maneja ese departamento, y tiene que planificar, ver cómo se va a orientar, hacia dónde van estos recursos, cuáles son las entidades prioritarias, cuáles son las políticas prioritarias, necesitan más recursos, etcétera. Prever alguna que otra emergencia. Dicho sea de paso, hace unos buenos años, quizás unos 14, 15 años, bueno, en el gobierno de Leonel Fernández, en una ocasión incluso se mencionó de un fondo de emergencia que estaría dotado, si mal no recuerdo, de unos 100 millones de dólares. Eso sería como un fondo de reserva especial para casos de emergencia y desastres naturales, que no obligara a un gobierno a tener que salir huyendo a desbaratar o a recomponer el presupuesto o a estar tomando préstamos, qué sé yo, buscando donaciones en caso de que hubiese algún desastre natural que afectara el país, cosa que normalmente altera todo el presupuesto, porque nadie se va a planificar ni que para el huracán San Quintín, que va a llegar en tal mes de este año. Entonces, no, pero sí hay, sabiendo sobre todo que estamos en la ruta de los huracanes y que la temporada ciclónica, estamos en una zona que es afectada, la región como tal. Pero bueno, tener esa reserva, no quiero seguir por ahí. Ahora, estas comisiones en el Congreso, de ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, estuvieron opinando, por un lado, alabando, viendo como muy positivo el ahorro que ha tenido el gobierno en los últimos tiempos en relación por el hecho de ir, estar cada vez más en la transición energética. Es decir, pasar paulatinamente se ha estado haciendo. Y como bien dijo el senador, según veo en la información, vicepresidente del Senado, no creo que sea él el vicepresidente del Senado, pero sí es miembro de las comisiones, tanto de Energía como de Hacienda, en el Senado. José del Castillo Sabiñón, diputado peledeísta, señaló con mucha corrección que ciertamente el proceso de transición de la matriz energética inició en gobiernos pasados, gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Realmente, en los dos gobiernos anteriores, en ese aspecto, hay que darle los créditos de que iniciaron ese proceso. Por iniciativa propia o por recomendaciones energéticas o intereses incluso, porque realmente se está tratando de pasar de petróleo directamente o Bunker C, de los que más se utilizan, fuel oil, etcétera, a gas natural. Y para los que están enterados de eso en el mercado, ciertamente que, por ejemplo, a Estados Unidos ha estado promoviendo mucho eso. Es decir, hay un interés, digamos que no local, en que la matriz energética pase de utilizar el petróleo a gas natural. Porque Estados Unidos, aquí en la zona, es el principal, creo que es el segundo productor más grande del mundo de gas natural. Y lógicamente que por la cercanía al país le puede convenir, efectivamente. Además, el gas natural, claro, en los asuntos del mercado uno no se puede meter. Hay que dejarle eso a Emil de Guarí o a la buena de Dios, porque fíjense que cuando comenzó a hablarse de esto, recuerdo que incluso Celso Marrancini, estando en la administración de la Corporación Dominicana de Electricidad, en ese momento, dijo con bastante claridad que sí, que en el caso de la planta Coyentris, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, había que promover su conversión a gas natural. Primero, porque el petróleo estaba muy caro en ese momento, dicho sea de paso. Creo que superaba los 100 o incluso los $120 el barril, pero también venía arrastrando esa planta en particular un gran problema con su contratación, y que había, incluso si estaba pagada, había que estarle pagando dinero, y entonces era muy oneroso y muy odiosa la situación de tener una planta que, encima de que cobraba carísimo por la energía que supliera, también hubiera que pagarle, es más, había que pagarle más si estaba pagada que estando produciendo. Por eso mucha gente prefería, bueno, por lo menos produciendo energía contribuye con el sistema eléctrico interconectado, y además de eso nos sale más barato, porque cuando estaba pagada la planta había que pagarle como si estuviera produciendo más un extra. Entonces un contrasentido terrible. Todavía hay, insisto yo, que hay que averiguar, aunque eso ya la conversión se ha hecho y bla, bla, bla. Pero eso como que pasó. Ese contrato pasó así. Uno de los contratos más leoninos que ha habido en este mundo. Y no lo digo porque dije que Leonel era el presidente en aquella vez, que creo que tampoco fue el que originalmente propuso la planta de manera original. Pero ahí está. Entonces eso debería de aclararse definitivamente. Ahora, qué bien que uno siente en la mayor parte de los legisladores que están contestes, están en actitud de que de manera lo más rápida posible se pueda hacer la conversión, la transición de las últimas plantas que pueden estar utilizando petróleo, fuel oil o alguno de esos derivados del petróleo directamente, convertirla sobre todo a gas natural sería lo más beneficioso, porque todavía está relativamente barato. Decía que Marrancini aquella vez incluso decía, ¿no?, y el gas natural estaba a $2 Recuerdo que estaba a $2 la medida, la no sé bien cómo la definición, pero la medida de venta del gas natural estaba a $2 en ese momento. En la actualidad, y creo que el miércoles o el martes pasado, escuché que andaba como a $8 ya. Es decir, va subiendo. Y en la medida que haya una mayor demanda de gas natural, también va a seguir subiendo. Pero quizás, siendo mucho más limpio ese tipo de combustible, sería más conveniente para el país. Y aunque vaya subiendo relativamente por una cuestión de mercado, de una mayor demanda de gas natural, no solamente nuestro país está tratando de hacer eso. Ahora en la cumbre de las Américas incluso estuvo también el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, que lo que estaba era principalmente en búsqueda de apoyo para inversionistas en energías alternativas. Particularmente el ministro de Energía y Minas mantiene esa línea también abierta y la auspicia, la promueve. Es decir, que tengamos también aquí algunos parques de generación de energía limpia y sostenible, es decir, o eólica o fotovoltaica, en fin, por ahí va el asunto. Vemos que la actitud es buena también entre los legisladores, además del marco general que tenemos en relación a esto. Así que pienso que efectivamente, pues, como que estamos en buen camino en ese sentido, sería bueno ver qué tan rápido puede este hacerse, además de las otras plantas que se están proponiendo y promoviendo, que serían a carbón. Un elemento todavía muy contaminante, una matriz muy contaminante, pero también, según los expertos, repito, sigue siendo la matriz de energía que garantiza una mayor cantidad de calor, es decir, de potencia, de energía, la que producen con el carbón, más que cualquier otra. La de gas natural se considera que es muy limpia porque prácticamente es mínimo la emisión dañina o contaminante que arroja a la atmósfera. Casi nula la contaminación. Pero, como quiera que sea, algún nivel de eso tiene. Vamos a ver qué tan rápido puede ser esto ahora que las circunstancias nos apremian por un lado y que la actitud de los legisladores parece estar precisamente puesta en esa dirección, en transformar, en ir hacia matrices de producción de energía eléctrica cada vez más limpia y sobre todo, que es lo que se ha destacado en primer lugar, que signifique un ahorro para el país. Lo dejo ahí.
Bien, pausamos y volvemos con las efemérides del día.
El matutino de